Decía, buenas tardes con todos y todas, compañeros, compañeras. El propósito de esta intervención que va a dar un paneo general de cómo se asumen los procesos de integración soberana del Ecuador en el mundo desde el Plan Nacional para el Buen Vivir. Como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo constitucionalmente se vuelve el eje de política pública y el marco referencial para la acción, la intervención de gobierno en cada una de las instituciones públicas, y se vuelve como un desglose natural de la propia Constitución a manera de una construcción social, colectiva, que nos hermana, nos une y nos obliga a desarrollar una serie de lineamientos de carácter coordinado. Voy a procurar ser breve y ofrecerles una serie de delineamientos conceptuales, como ya señalé. A continuación. Seguimos. Hay un enfoque de revoluciones alrededor de una construcción, lo que se denominan las revoluciones, que son parte del plan de gobierno, donde se inscriben de forma particular la revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana, que en la lámina debe estar recogida como la quinta revolución que se plantea en el plan de gobierno, que es, digamos, la fuente del conceptual del propio plan en su segunda versión, que sería este Plan Nacional para el Buen Vivir. Seguimos. La planificación nacional marca realmente una recuperación del Estado en lo que significa el direccionamiento de la política pública a nivel nacional. Ver a la planificación nacional por objetivos implica transversalizar los ejes de política pública en lo territorial y en lo sectorial. Esto es, la configuración de los 12 objetivos de desarrollo nos obliga a pensar mucho más allá de carteras de Estado y de territorios aislados, sino de configurar realmente políticas públicas intersectoriales con aterrizajes territoriales, pensando en un buen vivir de una manera operacionalizada y técnicamente llevada en función de lo que significan los objetivos y metas del propio plan. El objetivo que nos abocamos a analizar es el objetivo 5 del Plan Nacional para el Buen Vivir, que es garantizar la soberanía, la paz e impulsar la inserción estratégica del mundo y la integración latinoamericana. Este objetivo entraña una ruptura fundamental con lo que venían siendo el tratamiento de las relaciones internacionales en el Ecuador hasta antes de 2007, que es tratar a la soberanía como un concepto integral. Seguimos. Ver a la soberanía en términos integrales, simplemente por tomar varios ejes que nos marca la propia Constitución, es hablar de soberanía territorial mucho más allá del enfoque clásico territorialista, un poco que nos obligaba a la defensa a ultranzas del territorio nacional, haciendo caso de qué es soberanía. ¿Qué soberanía? Entonces nos vamos como la autodeterminación de los pueblos como una capacidad de toma de decisiones públicas sobre sus propios problemas. Y esa autodeterminación no solamente es entonces de carácter territorial, sino que entraña también conceptos tan complejos como es el de soberanía alimentaria, el de soberanía energética, soberanía económica, financiera y comercial, y un concepto adicional que está presente en el objetivo 5, a más de este de soberanía de carácter integral, es pensar a este postulado, cómo nos insertamos estratégicamente en el sistema mundo si queremos un desarrollo endógeno. Seguimos. Más allá de pensar cada uno de los postulados, que no me voy a detener en extenso, Soberanía alimentaria está plenamente concebida con 14 ítems en el propio artículo 281 de la Constitución, y hay objetivos del plan que se dedican específicamente a este. Soberanía alimentaria entonces se vuelve dentro del objetivo 5 un enfoque de bajo un enfoque de integración, uno de los ejes primordiales de cómo concebimos este viraje de las relaciones de integración del país. Seguimos. Asimismo, el de soberanía energética, etcétera, ¿no? Voy a hacer caso de qué es lo que queremos con este objetivo. Primero, es una ruptura con la lógica neoliberal que busca una integración global mercadocéntrica bajo los enfoques de globalismo o globalización neoliberal, que ha desencadenado en una concepción del Estado débil, que no es capaz de garantizar el interés público en los territorios y que, por supuesto, nos obliga a desencadenar posiciones realmente poco alineadas con esto que definiríamos como soberanía desde un punto de vista integral. Al hablar de una ruptura con la lógica neoliberal y hacer caso de un enfoque de soberanía económica, seguimos por favor, financiera y comercial, hablamos de una comprensión de los procesos de mundialización a partir de la comprensión de problemas, pero también soluciones públicas a estos problemas. Una comprensión de cuáles son los problemas transversales en una suerte de si globalizamos el capital, decíamos, ¿por qué no globalizamos, digamos, nuestras problemáticas, verdad? ¿Y por qué no globalizamos también el compartir las soluciones públicas que le damos a estos problemas? Entonces, esto significa superar un paradigma unipolar en medio de un momento post-neoliberalismo, post-lucha contra el terrorismo, post-Bush, podríamos decirlo, ¿no? Una reconfiguración de este nuevo orden internacional que nos invita a pensar cuál es ese contexto en el cual estamos pensando esta ruptura con la lógica neoliberal, con el agotamiento de estos paradigmas mercadocéntricos, como decían, ¿no? Esto nos invita, seguimos por favor, a pensar en un nuevo paradigma, en una reconfiguración del poder alrededor de lo cultural, de lo biogenético, de lo ambiental, de lo simbólico, y nos invita a desarrollar políticas públicas puntuales que nos posibiliten desarrollar una nueva geopolítica que debe tender hacia la satisfacción de las necesidades sociales, necesidades ambientales, eso de las relaciones justas, simétricas, respetuosas con la justicia, es más allá de un postulado en este caso. Ustedes en sus carpetas habrán recibido una versión resumen del plan en el objetivo 5, en la política 5.4, 5.5, 5.6, encontraremos un desglose puntualizado de qué es lo que de cada una de estas políticas. Yo me voy a referir haciendo un pare a qué es lo que antes de esta lámina, simplemente a qué es lo que se quiere posicionar como esta ruptura del nuevo paradigma. Primero, al hablar de soberanía económica, estamos queriendo posicionar, digamos, elementos fundamentales en lo que significa el tratamiento de la política pública, por ejemplo, de deuda externa o de endeudamiento externo. Uno de los principales hitos en lo que significa el tratamiento de la deuda externa a nivel latinoamericano se lo dio con la Comisión de la Deuda. Al pensar a la deuda como ilegítima, ilegal, inmoral, y diferenciar los tramos que estamos trabajando de manera progresiva. Asimismo, el diseñar a partir de esa diferenciación de cuáles son los tramos de deuda en los cuales nos vamos a abocar a centralizar nuestro interés, es diseñar estrategias de financiamiento responsable, de financiamiento público responsable, alineadas con no solamente con el plan y con la Constitución, sino alineadas con los objetivos puntuales de desarrollo territorial que se van marcando en las agendas subsidiarias. Asimismo, al hablar de soberanía energética, por hacer un recuento, también hablamos de un diseño progresivo de políticas públicas que marquen la no dependencia en la generación, transmisión e implementación de energías limpias para el cambio de matriz energética. Pero esto no implica, un cerrar fronteras en el tema energético, sino generar complementariedades locales para poder compartir este cambio de matriz energética y experiencias fundamentales en esto. Al hablar de soberanía financiera, hablamos de un tratamiento distinto de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, bajo el paradigma neoliberal, era vista como la panacea para el desarrollo, es decir, el motor del desarrollo, decía Dahik. Haciendo un análisis comparativo, nosotros encontramos que menos del 5% del Producto Interno Bruto en los últimos 15 años eran absorbidos por el tema de inversión extranjera directa, con lo cual decimos que si no es plenamente marginal, es de incidencia mínima en lo que significa el potenciar el desarrollo de los pueblos. Hablar entonces de una inversión extranjera directa o el condicionamiento de política pública para la inversión extranjera directa en el objetivo 5 y en el objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo nos invitan a pensar en esquemas de arquitectura financiera mucho más sólidos que impidan el privilegio a aquellos capitales golondrina que tanto daño nos han hecho. Pero con líneas específicas, puntuales, que en algún momento podríamos ir desmenuzando. Atender una lógica, digamos, comercial soberana dentro de este gran paraguas de lo que significa la soberanía económica, significa compartir con los países hermanos una estrategia de inserción comercial diferente a la propuesta por el ALCA, como bien lo señalábamos anteriormente. Estrategias de vinculación de mercados que nos permitan diversificar nuestra cartera, tanto de países de destino de las exportaciones, que en la gran mayoría son primarios y extractivistas, y pasar a una estrategia, digamos, mucho más diversificada, tanto en destinos, en productos y en intermediarios. Porque si nos fijamos en el sector externo y solamente decimos vamos a diversificar los países a los cuales vamos a exportar, en nuestro caso, en Ecuador, prácticamente 90% concentradas en tres países, simplemente nos estamos volviendo revolucionarios en lo que significa la división internacional del trabajo. Plantearnos esto es bien fuerte en términos de cómo nos concebimos nuestra matriz productiva. Implica reposicionarnos en esa división internacional del trabajo que tradicionalmente nos ha tratado como subsidiarios y productores de materia agrícola y materiales, agroalimentarios muy, muy primarios. Perseguimos, sí, con soberanía, con soberanía alimentaria, una producción endógena que nos permita no depender de shocks externos para la provisión de los alimentos culturalmente sensibles, de la canasta básica, etcétera, pero que nos permita, a su vez, poder cambiar esa lógica de términos de intercambio perversos que tenemos actualmente, con políticas totalmente claras y definidas. Hablaba de los procesos de mundialización implican compartir problemas y compartir soluciones públicas. El eje de política es superar un paradigma unipolar, también decíamos en la lámina, y construir conjuntamente un biomultipolarismo. Entonces dirán, bueno, este tecnócrata de Semplades nos viene a hablar de palabras raras, viene con estas concepciones estrambóticas de biomultipolarismo. ¿Qué es lo que se quiere construir acá? Simplemente es hablar de justicia. Justicia transnacional como un eje de nuestras políticas públicas y que trasciende a los fundamentos de lo que es el ALBA, la UNASUR, la propia Organización de Estados Americanos sin Estados Unidos ni Canadá, la construcción de espacios contrahegemónicos como es la propia OPEP. Entonces, ¿cómo concebimos este biomultipolarismo? Es primero disputar el sentido de la hegemonía mundial alrededor del uso de recursos de poder. Entonces, el mayor recurso de poder, dirán, es dinero, pero el dinero es tan falso como la burbuja financiera de Wall Street. Es tratar de concebir a la generación de riqueza como un proceso constante y real alrededor de lo que alguna vez mi profesor de economía en la universidad me decía, lo único que da valor a las cosas es el trabajo. Y yo le, digamos, una concepción de esto trasladado a la justicia transnacional significa en generar políticas contrahegemónicas y contracíclicas frente a los shocks del norte. Esto implica asociarnos, no entre los pobres, sino asociarnos complementariamente alrededor de los productos que no estamos produciendo, especialmente los que son más fuertes en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Al hablar de justicia intergeneracional, estamos hablando de toda esa responsabilidad específica que implica, dentro del plan, tener una mirada ambiental muy fuerte. Justicia intergeneracional implica tener responsabilidad no con los stocks de ambiente, como bien lo podríamos ver bajo una mirada de economía extractivista, ¿no es cierto? Ver al petróleo como un stock que simplemente lo transformamos en un flujo financiero para poder generar riqueza, pero es riqueza artificial. Hablar de justicia intergeneracional es generar, digamos, una concepción, una matriz productiva diferente que genere riqueza alrededor del trabajo. Justicia como imparcialidad, justicia democrática, justicia social. ¿Qué es esto en el ámbito internacional? Es hablar de organizaciones que no reproduzcan una perversidad mafiosa alrededor de los organismos secuestrados por los actores con poder de veto. Para nadie es un secreto todas las críticas que se hacen frente a lo que significa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esas críticas inspiran a los pueblos a diseñar arquitecturas políticas lo suficientemente fuertes como para establecer y maximizar ese enfoque de un país, un voto, igualdad entre los pueblos, igualdad entre los países. ¿Por qué tiene que ser distinto el voto de Guyana, Surinam o Ecuador frente al de Brasil? Concebimos a las asimetrías entonces dentro de una visión de la justicia como imparcialidad, una justicia democrática trasladada al tema internacional. Decíamos que la construcción de espacios contrahegemónicos como la participación activa del Ecuador en la organización de países productores de petróleo, su reingreso significa realmente una ruptura con lo que teníamos detrás. ¿Cuál fue el argumento de Dajik al sacarnos de la OPEP? ¿Cuál fue el argumento del ahora célebre presidente Durán Ballén? Era tener mejores relaciones con nuestro principal socio comercial. Me pregunto si esas relaciones que configuran actores con poder de veto y poder de mercado realmente fuerte nos generan mayor dependencia. Al estar agremiados, por lo menos tenemos una posibilidad de ejercer un poder mayor de mercado. Este poder de mercado se traduce en impedir que el precio caiga más allá de un límite fijado. Este límite en países que todavía somos dependientes, al menos del Ecuador, en un 40% en su presupuesto del Estado, de los ingresos petroleros, significa mucho. Significa la diferencia entre subir por cada dólar que baja el petróleo, subir prácticamente 5% de las prestaciones de seguridad o bienestar social que podríamos dar, por poner un ejemplo. Entonces, el reingreso del Ecuador a la OPEP genera una cercanía a economías similares a la ecuatoriana para potenciarse en relaciones más horizontales. Entonces, esto sí es más que una innovación, digamos, el institucionalizar de cierta forma postulados que hasta hace poco solamente se veían en los planes de gobierno, en una forma declarativa. ¿Qué es esto de perseguir relaciones más horizontales? Es perseguir cambiar esa lógica de que el Ecuador solamente les habla a los socios que le interesa, ¿no? a los socios que en un costo-beneficio económico les reportan una ganancia. Me explico. El Ecuador le hablaba hasta hace poco apenas a 102 países. Resulta que registrados en las Naciones Unidas tenemos 196 países. ¿Por qué no les hablamos al resto? Es que no es rentable. No significa que tengamos una embajada o que tengamos que tener una embajada en cada uno de los 196 países. Es que por primera vez el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas con los países subsaharianos. Es que por primera vez, a partir de este propender a relaciones horizontales más equitativas y más justas, el Ecuador genera mecanismos de integración con bloques que no habíamos visto antes, que probablemente no sean lo lujosos como son Miami o como es Nueva York, a la hora de establecer la recepción a una delegación diplomática, pero sí representan mayores oportunidades de relacionamiento horizontal. Es decir, ¿con quién nos va mejor en una negociación? ¿Con Estados Unidos o nos va mejor de pronto con países del bloque de los países del sur global? Y ahí está realmente un cambio de paradigma, ¿no? ¿Con quién nos relacionamos? Ahora existe digamos, toda una estrategia de diversificación de nuestras relaciones, no solamente comerciales. Como digo, las relaciones políticas, es simplemente el hecho de saludarle a nuestro compañero subsahariano que comparte nuestros problemas en varios de sus ámbitos, otros no, pero que compartimos como pueblos problemáticas conjuntas, por lo menos tenemos una entrada diplomática. Y que se va intensificando la relación con el propio Irán, ¿no? Es de lo más cuestionada. ¿Por qué nos relacionamos con Irán? ¿Cuál es el costo-beneficio el costo-oportunidad de relacionarnos con Irán? Es una entrada, digamos, también simbólica a lo que significa el romper con un unipolarismo en este momento. Al hablar del ALBA, quisiera dedicarle un poco de tiempo nada más. Hablamos de una ruptura de la integración entre pobres, como lo señalan algunos editorialistas de los conocidos medios de comunicación a los cuales se les ataca con política pública direccionada a sus intereses reales, ¿no? Que son intereses de poder de mercado alrededor de intereses bancarios. Pero si hablamos de qué está detrás del ALBA, hablamos de una mirada soberana de los pueblos para resignificar las formas cooperativas y solidarias para buscar un desarrollo alternativo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Construir de manera crítica formas de integración también comercial, también económica, pero fundamentalmente de integración real de los pueblos. Hablamos de que por primera vez estamos construyendo en el ALBA y en el propio UNASUR, estamos construyendo sistemas de homologación de estudios, es decir, movilidad del mercado laboral. ¿Cómo se traduce esto? O sea, que esta relación que es tan simple como homologar y acreditar la educación básica, intermedia y superior, y también la técnica, para que pueda existir realmente movilidad y no hayan costos de intercambio realmente fuertes. La integración real de los pueblos, entonces, como decía la anterior expositora, tiene que tener desgloses en la política pública que nos permitan decir cómo nos integramos, con quién nos integramos y para qué nos integramos. Dentro del fundamento del Plan Nacional de Desarrollo encontramos el para qué nos integramos, nos integramos para buscar el buen vivir. ¿Cómo buscar el buen vivir? Bueno, veamos definiciones de qué es eso del buen vivir. Seguimos hacia adelante, creo que hay dos láminas más. Ahí atrás, esto es exhaustivo, en cada una de sus carpetas, como digo, tienen un resumen del plan, estas definiciones de buen vivir operacionalizadas, nos permiten tener una guía mucho más exacta de lo que queremos. Pero en este corto espacio que tengo en intervención, quisiera regresar en las dos láminas anteriores para ver los cómos. Y aquí en el objetivo 5, como les decía, tenemos la política 5.4, que es promover el diálogo político y la negociación soberana de la cooperación internacional y de los instrumentos económicos. ¿Cómo es los propios instrumentos de endeudamiento? Como les decía, al ejemplificar el tema de la deuda. Hablar de cooperación internacional y preferir la cooperación internacional horizontal es hablar de una ruptura en lo que significa la, concebir una cooperación condicionada. Yo coopero como país del norte con un país pobrecito del sur al cual le voy a extraer toda su riqueza. ¿Coopero cómo? Coopero entregándole nominalmente una cantidad de recursos, pero condicionándole a que mis empresas sean las que construyan esa infraestructura, si fuese de infraestructura, o que sean mis técnicos ganando los sueldos realmente descontextualizados con nuestra realidad y que históricamente han condicionado en gran parte los lineamientos de la política pública. Hablo específicamente en las áreas de educación, de salud, de vivienda, de ese gran bloque que se comprende como bienestar social. Entonces, si analizamos la cooperación internacional hacia el Ecuador, en los últimos años encontramos que la cooperación estadounidense, y si empaquetamos la cooperación europea, encontramos que que era una cooperación condicionada. ¿Cómo condicionada? Condicionada hacia un punto en el cual determinaban incluso las formas de intervención del Estado, a través de la definición externa y poco soberana de los lineamientos de política pública. Hablamos de un cambio entonces, a partir de este objetivo, de esta política 5.4, alinear la cooperación internacional. ¿Cómo es alinear? Con ejemplos claros como el que se está implementando en la propia CEMPLAES o en el Ministerio de Educación, al definir reglas claras de cómo asumimos los recursos internacionales, cómo ahora es como apoyo presupuestario. El programa PASES es una muestra de ello, o el programa de apoyo presupuestario para el Ministerio de Educación. Entonces, hay un gran cambio entre cooperar como cooperan ciertas organizaciones internacionales en función de sus objetivos versus cooperar en función de lo que nosotros denominamos los objetivos de desarrollo. Simplemente por leer, enumerar algunos de estos objetivos, dentro del objetivo 5 decíamos, es ir hacia mecanismos donde haya transferencia de ciencia y tecnología. ¿Cómo buscar un desarrollo efectivo si es que no tenemos prioridades en la cooperación internacional y asumimos lo que nos den, alguna abuela mía carchense decía, buenamente, ¿no? ¿Cómo asumir esos recursos que son por varias modalidades, no solamente financieras, sino cooperación técnica, sin tener políticas de cooperación? Entonces, la ruptura en este sentido significa visualizar la cooperación más allá de los flujos de recepción o de emisión de cooperación, que también la entregamos, sino de ver relaciones de hermanamiento de los pueblos en los cuales compartimos experiencias, pero compartimos la forma de cómo solucionar esos problemas públicos que son compartidos, valga la redundancia. Al hablar de la política 5.5, quisiera hablar simplemente de lineamientos específicos que se están implementando. Por ejemplo, tener una meta de aumentar la conectividad con los distintos países, especialmente con los vecinos en temas de infraestructura, pero la conectividad electrónica con el resto del mundo. Esto significa ponernos una meta en la cual tengamos una relación más directa y menos costosa para compartir con nuestros hermanos de otros países. Un manejo coordinado de las cuencas hidrográficas, respecto de una pregunta que yo oí hace un momento de cómo se manejan el tema, cómo puede ser el tema amazónico una fuente de integración. No solamente es del tema amazónico, sino también la cuenca del Orinoco, la de la cuenca del Río de la Plata, etcétera. El manejo de las cuencas hidrográficas en los espacios de fronterizos es fundamental para generar procesos de integración real. La protección de los espacios patrimonios tangibles e intangibles también es un vector importante de política pública. En este sentido, hay un lineamiento específico que está en el objetivo, en la política 5.5, que es el tema de privilegiar las negociaciones en bloque. ¿Cómo privilegiar las negociaciones en bloque? mecanismos de negociación multilateral donde busquemos asociatividades para relacionarnos con bloques que tengan más, mayor poder, no solo de mercado, sino poder de imposición de decisiones políticas. La libre movilidad de las personas es uno de los deberes pendientes de este espacio. Hoy mismo se debate en la Asamblea Nacional cómo ir reformando a esa ley de extranjería para viabilizar procesos de, digamos, no solo de integración de la nominal de las personas, no solo de libre movilidad, sino de cómo asumimos la, como comunidad a aquellos ciudadanos y ciudadanas, compañeros que están en libre en esa situación de movilidad. El tema también de la institucionalidad financiera regional. Propiciar una nueva arquitectura financiera regional va más allá de un enunciado que de cierta forma se vuelve hasta cliché de propiciar el Banco del Sur y el propio Sucre. En este sentido, yo quisiera marcar al menos dos desafíos en este espacio. Antes de que Daniel, por supuesto, me marque el tiempo, quisiera ir puntualizando sobre estos desafíos de lo del Banco del Sur, que bien lo expuso la expositora anterior. Es, primero, una arquitectura institucional de los tratados comerciales y de los tratados de cooperación financiera no solamente puede quedarse en el plano declarativo. Contamos con una infraestructura, yo digo privilegiada en Caracas, para lo que significa un verdadero elefante blanco que podría convertirse el Banco del Sur si no le damos realmente contenido y mecanismos prácticos de identificación de líneas de crédito preferenciales, no solamente hacia los proyectos puntuales de desarrollo comunitario, que suena bien bonito, sino a cómo reconceptualizamos ese factor de riesgo en la otorgación de créditos y cómo significamos nuevos sujetos internacionales para asumir esos créditos o ese financiamiento directo para maximizar el buen vivir en el espacio internacional o en el espacio general. Al hablar de tratados comerciales para los pueblos, hablamos todavía de una incipiente institucionalidad que tiene un diseño pobre alrededor de lo que significan acuerdos parciales y acuerdos flexibles para la integración comercial. No hemos salido todavía de la definición de espacios de bienes, servicios, del tema arancelario. Todavía no logramos desentrampar la negociación de un aspecto netamente arancelario y de facilidades para el comercio y no podemos todavía, y no digo por voluntad política, sino que existen todavía rezagos de lo que llamaría un lastre institucional en lo que significan las negociaciones de este tipo de tratados de integración, que en la parte declarativa son impecables, que teóricamente marcan una ruptura enorme, pero que ya en el proceso mismo de negociación nos vemos frente a desafíos que implican rupturas mucho más profundas. Lo mismo para la implementación del Sucre. El Sucre, como iniciativa, como sistema único de compensación regional, todavía no trasciende un espacio de compras, digamos, entre estados. Todavía no logra empoderar a la sociedad civil en estos mecanismos de intercambio. Voy a poner un ejemplo. La implementación del sistema Sucre entre Venezuela y Ecuador tuvo un problema grandísimo alrededor de lo que significa el aclarar las cuentas con Cadivi, con la institucionalidad del manejo de divisas en Estados Unidos. Nos demoramos alrededor de 9 meses en desenmarañar un tema que no solamente era de voluntad política, sino que era de un lastre institucional al interior de esos organismos que estaban encargados de la negociación entre los países. Y que lo que no hacen en la cancha lo hacen en la mesa, dicen algunos, ¿no? Entonces, obligaban a retrasar un proceso de integración por mecanismos que parecerían tontos, pero son muy sutiles para torpedear este proceso de integración. No solamente entonces implica un tratamiento de las, digamos, de, de generar una hegemonía interna o una contrahegemonía interna dentro de los países para que puedan explotar o detonar un proceso más activo de integración con arquitecturas institucionales más adecuadas o con mecanismos de negociación mucho más probos, sino que esta correlación de fuerzas interna entre los grupos burocráticos anquilosados en ciertos espacios de toma de decisiones, no permiten desarrollar lo que de cierta forma los jefes de Estado acuerdan en una sesión, digamos, diplomática. Esto por señalar un par de desafíos. Por supuesto que en lo que significa el desarrollo de una soberanía energética regional, existen mucho más espacios de generar puntos en los cuales nos debemos integrar mejor o cómo la política pública ecuatoriana puede apuntalar estos procesos. Sin embargo, que sea este un espacio simplemente para pasar una revisión, una panorámica general de lo que significa el tratamiento de estos temas en el plan del buen vivir, invitarles a que ustedes sean partícipes no solamente digamos, de una lectura crítica, sino también de un proceso ciudadano de reencaminamiento de lo que es el debate público. Lamentablemente nosotros tenemos un debate público muy pobre en lo que significa tener temas públicos en la palestra. Al hablar de integración latinoamericana, lo que se debate intencional o torpemente en los medios de comunicación, se habla de cómo Ecuador es cola de Venezuela en ciertos puntos, o de cómo le saluda el presidente, presidente Uribe al presidente Correa. Por el contrario, el llamado en este espacio es a reencaminar ese debate público hacia el cumplimiento de estos objetivos que son realmente fruto de un pacto social, primero en la Constitución, y que luego descienden en mecanismos puntuales para que nuestras instituciones, y hablo a nivel de ministerios, hablo de los propios gobiernos locales descentralizados, pero fundamentalmente de cómo nuestras organizaciones sociales logran hacer y empoderarse del debate público alrededor de lo que significan estos puntos de política, y cómo logramos hacer una rendición de cuentas de nuestros mandantes, en este caso las personas que de una u otra forma somos parte del gobierno, pero cómo como sociedad en conjunto logramos tener un avance puntual sobre estos factores de política que descienden también en indicadores, como ustedes lo ven en sus carpetas. Con eso quisiera más bien abrir una veta de discusión mucho más grande, picarles para que lean el plan, picarles para que utilicen la herramienta del CD y explotar este debate público alrededor de temas que son, creo yo, de una mayor trascendencia que los que probablemente salgan al final de los noticieros en la nota rosa. Muchas gracias.